Australia es un país, un continente y la isla más grande del mundo. A pesar de ser el tamaño de un poder mayor, solo contiene un golpe medio. Aunque el país es similar en tamaño a los Estados Unidos contiguos, contiene menos de un décimo de su población. La mayoría de sus habitantes viven en los Estados Unidos, y esto se concentra principalmente en las áreas costales. Desde Adelaide a Brisbane, un área con forma de crescente es el hogar de los centros urbanos más populares de Australia. Rompido en el oeste y el norte, Perth y Darwin completan el círculo habitable. Como isla, Australia es un país con una gran cantidad de habitantes. Perth y Darwin completan el círculo habitable. Como isla, Australia no comparte una frontera con ningún otro país, y sus primeras fronteras son con las naciones de islas más pequeñas de Timor-Leste, las islas exteriores de Indonesia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, las islas de Salomón y el territorio francés de Nueva Caledonia. El país está fronterizado por tres océanos, el Pacífico en el oeste, el Índico en el oeste y el Océano Sur en el sur, incluyendo sus clases territoriales sobre el 20% de Antártica, por lo que es la más grande del continente. El ambiente estratégico de Australia puede ser dividido en dos regiones principales. Primero, la región más cercana, que compruebe las áreas costales de Australia y sus territorios afuera, y sus vecinos adyacentes, incluyendo Papua Nueva Guinea, Timor-Leste y otros estados de islas pacíficas cercanas, como Nauru y Martín, Asia del Sur. Australia considera esta región como su hogar, donde ejerce directamente su influencia política, económica y de seguridad. En esta región más cercana, Australia también ha creado una red de capacidades de defensa ampliando sus conexiones con los países vecinos. Aquí, conduce entrenamientos especialistas, intercambio de personal, ejercicios navales regulares, supervisión aérea y donación de vehículos de búsqueda y rescua. La segunda área principal de interés es la región más amplia del Pacífico Indio. Expandiendo desde la punta del sur de India hasta Hawái, al centro de esta región se encuentra Australia, junto con Asia del Sur. Esta región contiene los principales intereses económicos y políticos de Australia, como hogar de la mayoría de sus compañeros económicos y de seguridad. El crecimiento económico de Australia se basa en el comercio internacional y la exportación de productos, especialmente recursos naturales. Alrededor del 60% de sus exportaciones totales consisten en productos minerales y de oro, mientras que el 15% de sus importaciones es destinado a productos de gas y petróleo. Todo este comercio sucede a través del mar. La Autoridad de Seguridad Marítima de Australia estima que alrededor del 99% del comercio hay desde Australia es del mar. Por lo tanto, las rutas de carga australianas son esenciales para su vitalidad económica. Sin embargo, estas rutas son vulnerables a la disrupción. La primera debilidad es que parte de estas rutas pasan a través de puntos críticos. Por ejemplo, la mayoría del aceite impuesto a Australia es refinado en Singapur, lo cual actúa como un conducto entre el petróleo extraído en el Golfo Pérsico y los impuestos de petróleo refinado en el resto de Asia. Esto significa que el petróleo australiano debe pasar a través de tres puntos críticos estratégicos para llegar al país. La ruta de Hormuz, en la boca del Golfo Pérsico. La ruta de Malaca, entre la península de Mele e Indonesia. Y luego, a través de la ruta de Sanda en Indonesia, antes de que llegue al territorio australiano. El ambiente estratégico de Australia es bastante desbalanceado entre su relación con el comercio del mar por su crecimiento económico y su incapacidad de protegerlo. El tamaño de Australia no corresponde a la población. Sus 25 millones de ciudadanos simplemente no pueden apoyar a una nave capaz de proteger sus intereses económicos en el Pacífico. Por eso, para Canberra, es esencial ser parte de una fuerte asociación de seguridad. Hasta la caída de Singapur en 1942 por los japoneses, el Reino Unido proporcionó seguridad marítima en cambio de la participación de Australia en los conflictos de los imperios británicos. La Guerra de Boer, Gallipoli y los trenches franceses en las Primeras y Segundas Guerras Mundiales todos vieron el sacrificio de las tropas australianas en las campañas extranjeras. Estos son los costes que los australianos tomaron para la protección de su comercio. Después de 1942, el poder creciente en Asia y el Pacífico se convirtió en los Estados Unidos. La relación entre Washington y Canberra en la Segunda Guerra Mundial se basó en la necesidad de América para una base operativa sincronizable en el Pacífico, y Australia lo proporcionó. Sin embargo, los términos de esta asociación no cambiaron mucho de lo que había con los británicos. Aún ahora, mientras Washington protege las calles de comercio de Australia, Australia lucha lado a lado a través del Tratado de Ancestros, un pacto de defensa similar al de NATO y que ha tenido lugar desde 1951. Cuando los soldados de NATO visitaron bases australianas en Irak y Afganistán, fueron bienvenidos por té, whisky y Vegemite. Pero ahora, una pregunta viene a la mente. Si Australia, en la Segunda Guerra Mundial, se preocupaba por la expansión japonesa en el Pacífico, ¿qué país se percibe ahora como amenazando su seguridad? Bueno, la respuesta es la República Puebla de China. Para los estrategistas australianos, el país asiano se ve como el poder hegemónico que está surgiendo en la región pacífica, desafiando el status quo establecido después de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento militar chino a través de todos sus servicios, pero especialmente de sus capacidades aéreas, anfibios, C-2 y misiles, crea la percepción del comportamiento asertivo chino, en particular a otros poderes regionales medianos, como Australia y Japón. El agresivo comportamiento de Pekín en temas calientes, como los acusados territoriales del Mar del Sur y del Sur, las prácticas comerciales coercidas, la meditación con la política interna, e incluso el uso de ataques cibernéticos, presenta a Pekín como defiende el orden establecido regional. Ese mismo orden basado en valores liderados por América de democracia, intercambio libre y economía de mercado. Estos valores son considerados en Canberra, pero también en Tokio, Nueva Delhi y la mayoría de los capitales miembros de ASEAN como pivotales para su crecimiento económico y las fundaciones de su estado. Japan's Free and Open Indo-Pacific Policy paved the way to the creation of value-led diplomacy, counterpoised to the PRC's authoritarian model. This set the foundation for a wider strategic partnership where Australia was able to take part in a regional power security forum overseen by the US. Chinese growing military is seen as capable of exerting more and more coercive influence in the region. Chinese Blue Water Navy build-up, in particular of its submarines and amphibious fleets, are seen as an ominous sign to the security of US regional partners' sea lines of communication. As history teaches, during World War II, the Pacific and the Atlantic were the hunting ground for German and Japanese submarines. La interrupción de las líneas de suministro y logística de los EUS fue una estrategia fundamental para derogar la Guerra Pacífica y los esfuerzos de los aliados de la frontera occidental. Si China alcanzara estas capacidades, sería un desastre para las líneas de suministro de los submarinos del Mar de Australia. Aparte de la creciente construcción militar convencional, también hay una escalada en las actividades de la Zona Negra relacionadas con China. Las actividades de la Zona Negra son describidas como actividades diseñadas para coercir a los países de manera que busquen evitar conflictos militares. Estas acciones incluyen el uso de fuerzas paramilitares, militarización de características disputadas en los territorios y el uso de influencia política y económica para coercir a los medios. Incluso si las relaciones entre China y Australia son rojas, los dos países tienen un intercambio económico y cultural profundo e interrelado. Canberra's mayor compañera de comercio es China, que cuenta con casi el 40% de su exportación y el 25% de sus importaciones en 2019. En menos de 20 años, el comercio chino con Australia ha experimentado un crecimiento de 1860%. Los estudiantes chinos han flotado universidades de Asia y los intercambios entre las dos naciones están continuamente aumentando. Como hemos visto, en respuesta a una China más fuerte, Australia necesita una fuerte alianza de Estados Unidos para equilibrar sus necesidades estratégicas. El Pacto de Seguridad Trilateral entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos es el producto de esto. Como la probabilidad de un conflicto entre China y los Estados Unidos cambió de muy lejos a muy lejos, y de muy lejos a muy lejos, así fue la necesidad de Australia por un compromiso estratégico renovado. Mientras que mucho del enfoque ha estado alrededor de Australia en una negociación con Francia, no se trata realmente de qué submarino comprar, si se trata de un acercamiento entre Estados Unidos a la protección del orden establecido en el Pacífico. De nuevo, la Segunda Guerra Mundial nos puede dar un par de enseñanzas aquí. El Reino Unido no habría durado mucho sin las líneas de suministro de Estados Unidos y su compromiso a la guerra contra la Alemania nazi. De la misma manera, Australia también habría caído bajo la amenaza japonesa, si no por la guerra contra los Estados Unidos en el Pacífico. Lo que Australia necesita es un apoyo inalcanzable en un conflicto imposible, pero menos lejos. Si hubiera un conflicto, la entrega de barcos y submarinos y de sus reparaciones sería considerado un acto de guerra. Mientras que Francia tiene territorios y algunos pequeños acercamientos navales en el Pacífico, no está interesada ni capaz de asistir a Australia en cualquier lucha major en la región. Cuando un conflicto todavía está lejos, la adquisición de armas puede ser considerada por su valor comercial y menos por sus consecuencias estratégicas. Sin embargo, cuando las tensiones empiezan a elevarse, es esencial encontrar un partner que comparta los mismos intereses estratégicos y valores. La compra de submarinos nucleares indica un cambio estratégico en Australia, desde la protección de sus aguas litorales a una expansión océana más amplia, ya que los barcos nucleares tienen velocidades de cruzamiento más altas y un rango operacional mucho más largo comparado con sus adversarios diéseles, que han sido la base de la capacidad naval australiana hasta ahora. Sin embargo, los reportados 8 submarinos probablemente cubran solo una fracción de la área de interés de Australia. Esto es porque una buena regla de dedo para estos tipos de barcos es que para cada barco militar operativo hay uno en parada y uno bajo trabajo de mantenimiento. Así que eso reduce el número total de barcos en una misión a cualquier momento a un tercio de su capacidad total. De todas formas, la elección de Australia de adquirir menos, pero más capaces submarinos americanos tiene más connotaciones estratégicas que nada. Australia necesita apoyo del Reino Unido y de los Estados Unidos en el Pacífico y ella sabe que la comodidad de interés estratégico los mantendrá cerca, incluso en un conflicto. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, por favor suscríbete y deja un me gusta o un deslizamiento y un comentario. También, gracias a todos los que dejaron comentarios en los videos anteriores, estos son muy apreciados.